Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Todas las comunidades autónomas se han visto obligadas a adelantar el toque de queda. En el caso de Madrid, desde hoy no puede haber nadie en la calle a partir de las 11 de la noche, si no es por una causa justificada. Y a partir de mañana, en Castilla-La Mancha, ese cierre nocturno se adelanta a las 10, cuando hasta ahora se ha mantenido en esta región hasta las 12. El caso más llamativo de todo este galimatías de normas diferentes, de restricciones particulares dependiendo de cada comunidad, el caso más llamativo es Castilla y León. La Junta aprobó adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde y la decisión en principio está en vigor, a la espera de que el Supremo resuelva el recurso que ha presentado el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que ya están estudiando en el Alto Tribunal. Al margen de la legalidad o no, una legalidad que no deja de ser importante, pero al margen de esta cuestión estamos ante el enésimo ejemplo provocado por la falta de toma de decisiones del Gobierno de España. Por un lado, lleva a la Junta Castellano-Leonesa a la justicia. Y por otro, el ministro a ratos de Sanidad, Salvador Illa, dice que va a negociar adelantar el toque de queda. Entonces, ¿en qué quedamos? Esta falta de dirección política sigue sumiendo en el desconcierto a los ciudadanos y en un grado incluso superior a las fuerzas de seguridad, que son las que en última instancia tienen que vigilar el cumplimiento de las leyes. Como las normas son contradictorias, como una administración dice una cosa y otra la contraria, se ven sumidos en el disparate más absoluto. Víctor González es Policía Nacional en Valladolid. De momento, se limitan a informar hasta las 10 y las multas, las sanciones las elevan a partir de esa hora, a partir de las 10 de la noche. ¿Qué están pidiendo? Órdenes escritas, que de momento no tienen.
A que hagamos una tarea informativa y que no se sancione. Por eso nosotros es lo que hemos solicitado a delegar al gobierno, que nos dé unas órdenes escritas, claras e inequívocas, para no estar mareando a la ciudadanía y nosotros tener una seguridad jurídica de hacer bien nuestro trabajo.
La incidencia del coronavirus no es la misma en todas las comunidades autónomas, pero es evidente que fijar el toque de queda a la misma hora para todos facilitaría mucho las cosas y se evitarían situaciones ridículas como las que se está viviendo en Castilla y León. Es lo que, por cierto, ha deslizado esta mañana en Herrera en COPE un presidente socialista, el castellano manchego, Emiliano García Page, que, por cierto, tampoco no ve con malos ojos que se permita a todas las comunidades fijar ese toque de queda a las 8 de la tarde. La pandemia sigue avanzando en Madrid, en Toledo y en Guadalajara. Las secuelas de la borrasca Filomena continúan generando también problemas y hay muchos que se preguntaban qué va a ser lo siguiente en este año recién estrenado. Pues ya tenemos un meteorito, sí, un sonoro y luminoso meteorito se ha dejado sentir esta madrugada en puntos de Castilla y León, Asturias, Galicia y también en Portugal. Uno de los primeros en verlo ha sido Javier Gutiérrez. Javier estaba trabajando y a la 1 y 16 minutos de la madrugada ha visto algo extraño. Después ha escuchado un fuerte estruendo.
Estaba trabajando y pasó por encima de mi cabeza un objeto incandescente, como una bola de fuego. Me asomé a la ventana y hubo una tremenda explosión. El cielo se iluminó, temblaron las ventanas. En ese momento sí que ya salieron los vecinos. Y hacía 7 días que yo había colocado en la estación meteorológica unas cámaras de grabación continua y allí tenía grabado el momento.
Y allí ha podido captar, sí, ese momento. ¿Le faltaba algo a este 2021? Venga, pues ya tenemos un meteorito. ¿Qué será lo siguiente? A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En una semana serán inmunes al coronavirus. Es el plazo que van a necesitar todos aquellos que ya se están poniendo la segunda dosis de la vacuna 21 días después de inyectarse la primera.
Muchas ganas de que vengan mis familiares, que yo vaya y ellos vengan, que tengamos la libertad. Es un enemigo muy malo, muy fuerte.
Pero vamos a poder con él.
Vamos a poder con él.
Araceli Hidalgo, de 96 años, fue la primera persona en España en recibir esta vacuna el pasado 27 de diciembre y hoy ya se ha puesto la segunda dosis de nuevo con mucha esperanza. Y en plena pandemia, además, seguimos batiendo récord de gasto público en España. La deuda de todas las administraciones públicas cerró noviembre en 1,3 billones de euros. Es un nuevo máximo histórico porque de octubre a noviembre subió en otros 6.562 millones. Y un dato más que rompe con años de crecimiento en este caso es el de los trasplantes en España. La pandemia acabó con nuestro récord porque en 2020 se hicieron 1.024 trasplantes menos que en el año anterior. Es la evidencia de que el coronavirus también ha agravado otras muchas dolencias. Con todo, en Sanidad destacan que el dato es positivo teniendo en cuenta la saturación sanitaria.
Y te cuento el final de una historia que había empezado con la mejor intención. Todavía no había amanecido en la A6 a la altura de Tordesillas, en Valladolid. Pasaban las 7 de esta mañana y un camión se veía obligado a parar al reventar una de sus ruedas. El percance de este camión, que a su vez trasladaba a otro vehículo de bomberos hacia La Coruña, había provocado también un incendio. Por eso otros dos conductores han parado también sus vehículos para bajarse a ayudar. En ese momento, probablemente por el efecto del humo, que puede haber reducido la visibilidad en la zona, un cuarto camión ha arrollado a todos los demás. El atropello se ha cobrado 3 vidas en plena A6. El conductor ha dado negativo en el test de drogas. Cierre de todos sus bares y restaurantes, cierre también perimetral de todos sus municipios en esta carrera de restricciones. Castilla-La Mancha y sus más de 2 millones de habitantes se acaban de poner en cabeza.
Todo aquello que sobrepasa una autonomía ya es competencia propiamente del Estado. Obviamente tiene que tener un alcance nacional sin ninguna discusión, independientemente de que la gestión le corresponda a las autonomías, porque nosotros somos los que gestionamos los hospitales, los centros de salud, el personal.
Es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que pedía esta mañana en Herrera, en COPE, un plan conjunto de medidas. Pero hasta entonces Page, como el resto, va tomando sus propias decisiones. Tal y como avanzaba aquí en COPE, en Castilla-La Mancha adelantan el toque de queda a las 10 de la noche, de manera que ahora mismo ya ninguna autonomía lo mantiene a medianoche. Castilla-La Mancha ha sido la última. Pero es más, Page no ve con malos ojos un cambio en el estado de alarma para fijar el toque de queda a las 8 de la tarde en toda España, como ha hecho Castilla y León, como ha recurrido ya el Gobierno Central y como ahora tiene que decidir sobre esta medida el Tribunal Supremo. ¿Qué va a pasar con esta medida? Pues hasta que el Supremo lo estudie y lo admita, si hay medidas cautelares que lo paralicen, lo que hay es un auténtico lío judicial. La duda está entonces es si en Castilla y León y en sus 9 provincias se está multando por salir más tarde de las 8 de la tarde. COPE Castilla y León, Carolina Tabanera.
En la calle no se refleja la controversia política y judicial generada por el adelanto del toque de queda y los ciudadanos cumplen con la norma del Gobierno de Castilla y León. A las 8 de la tarde, en casa. En la primera jornada, policía y guardia civil, que no ocultan su desconcierto, solo levantaron 24 actas por incumplimientos. Desconcierto que se traslada también a los vecinos.
Las formas no me parecen las más correctas, pero es bienvenido el autoconfinamiento.
Estoy cansada, muy cansada de esta situación, de que realmente no sean capaces de ponerse de acuerdo.
Porque me metan en casa a las 8 en vez de a las 10, van a bajar sus contagios, ¿y por qué?
Todo se está gestionando desde la improvisación.
La delegación del gobierno en Castilla y León ha dado orden de que se haga cumplir con el toque de queda a las 8 a la espera de que se pronuncie el Supremo.
Al desconcierto de Castilla y León le sumamos en Madrid que los colegios están cerrados todavía por el temporal, que las autoridades no piden circular en transporte privado para poder limpiar las calles y además desde hoy se adelanta en la capital, en Madrid, el toque de queda a las 11 y toda su hostelería debe cerrar a las 10 de la noche. Alberto ya no sabe cómo hacer cuentas en su bar.
Es muy difícil calcular porque ya son pérdidas sobre las pérdidas. Esto es... cerrar los ojos y esperar a que vengan días mejores.
A todo esto hay que sumar el cierre de 19 localidades completas y 47 zonas sanitarias afectando a 1.300.000 madrileños. Todas estas medidas particulares en cada comunidad autónoma, diferentes dependiendo de la comunidad o incluso de ciudades, las puedes consultar en nuestra web, en cope.es. El optimismo que vivíamos hace solo 3 semanas, cuando comenzaron las vacaciones y cuando comenzaron también las vacunaciones, contrasta ahora con la realidad. Tenemos más medidas de restricción y las que están por llegar. Un nuevo paso atrás, que como te estamos contando en COPE, multiplica el estrés entre los españoles. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se han duplicado los casos y es tan habitual padecer este trastorno de ansiedad y depresión desde que llegó el coronavirus que la Organización Mundial de la Salud le ha puesto nombre. Lo llaman fatiga pandémica. Antonio Cano, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad, explica en COPE que la incertidumbre que está generando la vacuna entre la población tampoco ayuda.
El hecho de que las vacunas se estén retrasando, el hecho de que todo el año 2021 vaya a ser un año de pandemias, de mascarillas y de guardar distancia social, va a producir aún más fatiga.
Porque este insomnio y estrés del que alertan los expertos se suma al que empezaron a detectar desde el primer confinamiento.
Esta es la situación, Maribel. ¿A quién afecta más? ¿Hay un perfil que se repita?
La mayoría son mujeres. También afecta a un porcentaje alto de jóvenes de entre 18 y 23 años y a las personas que han perdido el trabajo durante la pandemia. Es el resultado del estudio elaborado por la Universidad de Comillas y liderado por la profesora de psicología Rocío Rodríguez Rey, que confirmaba en COPE que la depresión aumenta también en los que padecen otras enfermedades.
Como sabemos que esta enfermedad afecta más a quienes tienen una peor salud ya de por sí, pues precisamente quienes se percibían a sí mismos como más saludables tendían a estar en encontrarse psicológicamente mejor.
Además, investigadores canadienses acaban de publicar que 2 de cada 10 contagiados en el mundo acaban sufriendo un trastorno psiquiátrico.
Afectado por la pandemia está también el propio Ministerio de Sanidad. Ahora que se han aplazado las elecciones autonómicas en Cataluña hasta el mes de mayo, es evidente que el ministro Illa va a seguir unos meses más al frente de la gestión del coronavirus. No sin controversia, porque ahí cabe la duda de si las decisiones que tome o deje de tomar a partir de este momento serán en función al interés electoral del también candidato socialista en Cataluña. Ese plan se repite con otros ministros que también podrían acabar como candidatos en otras comunidades autónomas. COPE te está contando hoy el plan con el que Sánchez pretende convertir Moncloa en un trampolín electoral. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez tiene en sus manos barajar pros y contras de emprender operaciones similares a la de Salvador Illa, que aparece como un campo de pruebas de futuribles saltos desde el Consejo de Ministros a la política autonómica. Así, seguirá auscultando sondeos propios y ajenos al albur de lo impredecible del futuro. Emerge el relevante caso de María Jesús Montero, sujeta a la voluntad de Sánchez de convertirla en candidata a las andaluzas previstas para finales de 2022. Considerada por muchos la candidata natural, frente a Susana Díaz, ahora mismo presta a batirse el cobre por mantener de entrada el liderazgo del PSOE de Andalucía. El camino ha llegado a estar trazado en la sala de máquinas de la Moncloa, salvo con nuevo cambio de planes con Reyes Maroto para Madrid, habiendo sido ya barajada para asaltar la Puerta del Sol en una moción de censura, siempre en mente de los estrategas para cuando se deje atrás la pandemia.
Hace ya 12 días que Filomena empezó a enviarnos nieve y todavía hoy tenemos que hablar de tres consecuencias. Primero, todos los colegios de Madrid y un 10% en Castilla-La Mancha siguen cerrados. La vuelta será escalonada a lo largo de esta semana para más de 1.200.000 alumnos, y eso sin contar los universitarios, que apenas han vuelto tampoco, solo lo han hecho 2 de las 6 universidades públicas de Madrid. La segunda consecuencia está en los transportes. Hoy son gratis todos los autobuses urbanos de Madrid y tampoco se paga por aparcar. Se trata de evitar que haya coches por las calles para acelerar el proceso de limpieza. Y la prisa se debe a que va a estar lloviendo durante varios días a partir del miércoles y es imprescindible que el alcantarillado quede libre de nieve, de ramas y de hielo. Y por último, la tercera consecuencia, sigue en el frío hasta mediados de semana. Las temperaturas nocturnas van a seguir estando varios grados bajo cero en el interior. Las calefacciones siguen a tope y por eso en COPE te estamos ayudando a hacer cálculos para ahorrar en el consumo energético de tu casa. Marta Ruiz.
Con un buen aislamiento térmico se puede ahorrar entre un 40 y un 80% de gasto energético en una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, unos 750 euros al año, según cálculos de la patronal de las reformas. ¿Compensa el gasto? Lo primero a tener en cuenta lo resalta Sandra Barañano, arquitecta y directora técnica.
Que por cada grado de temperatura que subimos, estamos subiendo la factura más de un 7%.
A menos grados adicionales, por tanto, mayor ahorro, y nos pone un ejemplo.
Un ejemplo muy claro es cuando Sin la necesidad de encender la calefacción ni nada, nuestra casa parte de unos 15 grados ahora con las temperaturas que están haciendo. Sin embargo, con un buen aislamiento y unas ventanas sin filtraciones, podemos llegar a conseguir que sin encender la calefacción nuestra casa parta de los 18 grados, por ejemplo. Pero ya simplemente con eso hemos ahorrado 3 grados de subir la calefacción.
Ayudan ventanas de PVC y doble cristal, paredes al exterior aisladas y un sistema de recuperación de energía que aprovecha el aire del interior de la vivienda.
Pues hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando qué haces tú en casa para ahorrar energía, en calefacción o en la factura de la luz. Por ejemplo, miras las horas para cada tarea, estás pendiente de la temperatura para ahorrar. Y en el 637-230000 nos ha escrito María, que dice que con lupa lo mira, porque tiene una casa grande y aquí mi familia, dice María, se deja todas las luces encendidas. Esto me suena, María. Jesús, yo ahora estoy más pendiente, he bajado un par de grados la calefacción y ya está. Y Eva nos cuenta que ella antes en su casa estaba pues como si fuera verano, aunque estuviera en invierno, y ahora permanece en casa con pijama gordo, sudadera y todo lo que haga falta para estar en calor. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
La verdad que intentamos acogernos a todas las ofertas que tienen las eléctricas, por ejemplo, la factura va con el horario Valle, pero de todas formas cuando hace frío ya te olvidas de la factura.
Ahora mismo me fijo muchísimo, antes me fijaba menos, pero ahora muchísimo, porque los precios son desorbitados.
Y tú miras las horas para realizar cada tarea cuando tienes que utilizar el suministro eléctrico, estás pendientes de la temperatura en casa para ahorrar. Nos dejas los comentarios de audio, tus notas de voz en el 637-230000. Filomena también obligó la semana pasada a cancelar muchas citas como la del cine español. Finalmente, los Goya han dado a conocer hoy a las películas candidatas a estos premios después de un año en el que ha habido un 72% menos de recaudación. Se estrenaron 155 películas en el año de la pandemia, pero probablemente no conozcas ni siquiera algunas de las favoritas, Sefi García.
14 nominaciones ha conseguido una de las películas más duras que ha contado el cine español en los últimos meses. Adu es una historia que su director, Salvador Calvo, encontró en un centro de inmigrantes en Canarias.
Traía al niño como un, digamos, una especie de mula, ¿no?, para desguazarlo y vender sus órganos en una red que hay importantísima de tráfico de órganos en Europa.
9 nominaciones ha conseguido Las niñas, de la debutante Pilar Palomero.
El retrato de una generación de mujeres a través de la educación que recibieron en la España de principios de los 90.
Y 8, La boda de Rosa, la comedia de Icíar Bollaín.
Nos pareció que tocaba un tema muy hondo, que es el de la autoestima, el quererte, el cuidarte, sobre todo el escuchar.
A mejor película están nominadas también Anne, un thriller familiar en el que unos padres luchan por recuperar a su hija, y Sentimental, una comedia de Sesgay que adapta la clásica Los vecinos de arriba. Atención también a Aquelarre, que con 9 nominaciones apunta fuerte, una historia de brujas del siglo XVII.
Tenemos resaca de la Supercopa, Corrochano.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Tercera Supercopa del Athletic de Bilbao, ganó en la prórroga al Barcelona 3-2. La otra noticia de este partido es la expulsión de Messi en el minuto 120. El Barcelona va a recurrir, hay posibilidad de 2 partidos de sanción para el argentino. Es la primera vez que le expulsan en 750 y tantos partidos que ha jugado con el Barcelona. La FIFA desestima las alegaciones por Trippier del Atlético de Madrid. Va a estar sancionado hasta el 28 de febrero.
Gracias, Corro. Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A ver, voy a probar. Hola, hola, uno.
Este
dos.
Miércoles nos volvemos locos con el fútbol en tiempo de juego.
Estoy loco porque rueda el balón.
Desde las 7, toda la Liga y toda la Copa del Rey.
Es una locura.
En Liga Getafe Huesca, Betis Celta, Villarreal Granada.
¿Están preparados para comentar el partido?
Y los 16avos de Copa. Córdoba Real Sociedad y Alcoyano Real Madrid.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego.
Paco González, Manolo López y Pepe Domingo Castaño. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en La Linterna, en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y en descanso y en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos comenzado la semana mirando a Alemania porque es donde mejores noticias hemos encontrado en cuanto a la evolución de la pandemia de toda Europa. En las últimas semanas, en Alemania, han venido registrando más de 1.000 muertos al día durante varias jornadas. Hoy lunes han notificado 214. En España, en las comunidades que hasta ahora han adelantado sus datos, hay muchos matices. Hay regiones como Galicia y Cataluña que contabilizan menos positivos que la semana pasada, pero ven cómo crecen los ingresos en UCI y en planta. En el caso de Cataluña hay un dato trágico, que es el de muertos, 129 en un solo día, que es el peor desde abril. En Baleares preocupa la situación en Ibiza, con una incidencia de 1.400 casos por cada 100.000 habitantes, y en Andalucía, donde se han duplicado la tasa de incidencia en una semana y donde estudian el confinamiento perimetral de Granada, Huelva, Córdoba y Cádiz. De esta manera, Andalucía confinaría todas las capitales a partir de mañana, todas las capitales de provincia, salvo Sevilla y salvo Jaén. Esta es la última hora. ¿Cuándo vamos a notar las fuertes restricciones que se siguen aplicando? Ya sabemos que no son inmediatas. Los cierres perimetrales para todos los municipios o el cierre de bares como el impuesto en toda Castilla-La Mancha se prolongan en esta comunidad durante al menos 10 días. La única esperanza sigue siendo la vacuna, pero el ritmo de vacunación continúa siendo muy desigual dependiendo las comunidades autónomas. Hoy en Herrera en COPE hemos estado en una residencia de mayores de Tenerife. Hemos hablado con Matilde, que tiene 81 años, que esta semana recibe la segunda dosis y que solo piensa en una cosa.
Ver a mis hijos y abrazarlos, que llevo 6 meses y ellos también tienen ganas de abrazarme y estar, vernos juntos.
Al margen de todo lo que tiene que ver con la pandemia, el presidente de Castilla-La Mancha ha estado en Herrera en COPE. Entre Emiliano García Page y el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, no hay especial sintonía. Pero claro, Page, del Partido Socialista, se tiene que tragar que en el gobierno esté alguien como Iglesias, en un gobierno de coalición que preside precisamente el secretario general de su partido. Ayer Iglesias comparó la situación de Carles Puigdemont con la de los exiliados del franquismo. Una barbaridad para García Page.
¿Qué estarán pensando cientos de miles de familias de republicanos que tuvieron que irse del país como consecuencia del drama de la guerra civil, ¿no? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán comparándolo con alguien que claramente ha violentado el orden constitucional como ha sido Puigdemont, a conciencia, sabiendo que lo hacía, y se ha fugado además claramente burlándose de la justicia española?
Ahora, el dilema interno en varones como García Page es permanente. No comulgan mayoritariamente ni con Iglesias ni con Podemos, pero saben que gobiernan gracias a ellos y que no conviene alzar mucho la voz, no sea que se enfade el jefe, Pedro Sánchez. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
aumentan las patologías ligadas al estrés.
El miedo a contagiarnos, las dudas sobre la vacuna o la presión por cumplir las restricciones están cambiando en gran medida el optimismo que teníamos hace solo un mes con la llegada de la vacuna. La profesora de Psicología de la Universidad de Comillas, Rocío Rodríguez, advierte que la incertidumbre que genera la vacuna hace que empeore la situación. COPE ha constatado el aumento de este problema en las consultas.
Genera cierta ansiedad, ¿no? El saber que ya hay una posible solución y que lo que nos queda, bueno, pues es esperar.
Salvador Illa podría no ser el único ministro que deje el gobierno para saltar a la política autonómica.
Hoy COPE te está contando que hay otros nombres encima de la mesa, aunque el objetivo principal de Pedro Sánchez ahora mismo es apuntalar la candidatura del actual ministro de Sanidad en Cataluña. Entre las apuestas están María Jesús Montero en Andalucía o Reyes Maroto en Madrid.
Y ya está a disposición judicial el melillero.
El joven de 28 años arrestado el viernes tras una larga persecución, acusado además de haber rociado con ácido a su exnovia Sandra de 26 años y a su amiga Cristina de 28. Está en los juzgados de Fuengirola, donde tendrá que dar cuenta de los delitos cometidos durante su huida. A mitad de semana pasará a manos de otro juzgado por la doble agresión. La vida de Sandra sigue en grave peligro.
Y atentos a esta historia impresionante, esperanzadora a todas luces. La han llevado a cabo en el hospital Edouard Herriot de Lyon, en Francia. El paciente es un islandés de 48 años que va a volver a tener brazos 22 años después. Se electrocutó mientras trabajaba sobre una línea de alta tensión cuando tenía solo 26 años y perdió los dos brazos. Ahora, tras más de 15 horas de operaciones por parte de varios equipos de diferentes hospitales franceses, este hombre, este islandés, ha recibido un injerto de brazos y de hombros para poder mover y sentir los dedos. Todavía van a tener que pasar un par de años hasta que los nervios lleguen hasta sus yemas y después le hará falta pues 3 o 4 años más de reeducación para controlar sus movimientos. Pero ¿quién le iba a decir que después de 22 años iba a poder volver a tener brazos y dentro de unos meses también volver a utilizarlos? Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Canarias, también Cataluña, que amplía sus medidas durante otras 2 semanas, cuentan con novedades hoy en cuanto a anuncios o entrada en vigor de las restricciones. La letra pequeña, como siempre, actualizada y explicada, está a tu disposición en nuestra web, en cope.es. ¿Qué sabemos, por ejemplo, del toque de queda a las 8 de la tarde en Castilla y León, que ha recurrido el Gobierno Central? Pues que de momento está en vigor. Que mañana el Tribunal Supremo va a dar una primera opinión para saber si admite a trámite el recurso que ha presentado el Gobierno. Y sabremos entonces si hay medidas cautelares y si anula esta medida. Y sabemos también que hasta entonces lo que vemos es una labor informativa, sobre todo entre las 8 y las 10 de la noche, que son las horas de la controversia. Por eso los propios agentes piden claridad. Víctor González es Policía Nacional en Valladolid. Y lo explicaba aquí en Mediodía COPE.
A que hagamos una tarea informativa y que no se sancione. Por eso nosotros es lo que hemos solicitado a delegar al Gobierno, que nos dé unas órdenes escritas, claras e inequívocas, para no estar mareando a la ciudadanía y nosotros tener una seguridad jurídica de hacer bien nuestro trabajo.
Este miércoles, pasado mañana, va a haber de nuevo reunión entre las comunidades autónomas y Sanidad dentro de lo que se llama Consejo Interterritorial de Salud, y de ahí podrían salir los cambios legales que también piden ya presidentes autonómicos, incluso socialistas, como Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, lo hacía esta mañana en el Gran COPE.
Sería partidario de que se modifique el estado de alarma a los efectos de poder trabajar con otros horarios, sí. Y me parece posible la idea, y más, me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general y para toda España. El de las 8 de la tarde sería aceptable por nosotros en un momento determinado, pero nos tenemos que mover dentro de lo que nos permite la ley.
Paje, de momento, a la espera de esos cambios legales en el estado de alarma que pedía hoy, ha decretado ya el cierre de todos los bares y restaurantes en Castilla-La Mancha. Cierre también perimetral de todos los municipios, es decir, no se podrá salir de un municipio en Castilla-La Mancha si no es por causa justificada, además de adelantar el toque de queda a las 10 de la noche. Castilla-La Mancha y sus más de 2 millones de habitantes tienen, por tanto, el mayor número de restricciones ahora mismo. ¿Y qué pasa fuera de España? Pues las limitaciones se han hecho también más notables después de los viajes por Navidad desde el extranjero. Al regresar a otros países, muchos españoles han tenido que cumplir la cuarentena, además de realizarse las pruebas pertinentes. Consuelo, Manuel o Paola son algunos de los españoles que ahora mismo están en pleno proceso de control en Bélgica. Corresponsal, José Luis Concejero.
Buenas tardes, subes al avión, te relajas y cuando llegas a Bruselas...
Pero es cierto que deben realizar un PCR a su llegada. En mi caso, por ejemplo, lo realicé en el mismo aeropuerto. Deben de permanecer en cuarentena durante 7 días y a los 7 días debemos realizar otro PCR.
Es Manu, natural de Sevilla y que en estos momentos trabaja en Bruselas. Como él, miles de españoles que hace unos días volvieron a Bélgica, su lugar de residencia. Con su Domenech, en la misma situación, está contenta con esta medida del gobierno.
No me parece mal, para mí no es un gran esfuerzo salir de casa y hacerme un PCR, que por cierto... son gratuitos porque lo exige el gobierno, tanto el primero como el segundo.
Bélgica, que en estos momentos, por cierto, es un país con una de las tasas de contagio más bajas de toda la Unión Europea.
Por si con la pandemia, por si con Filomena, su nevada y las consecuencias no teníamos suficiente, el inicio de 2021 ha llegado con otra sorpresa más, sobre todo para los que a esa hora, pasada la 1 de la madrugada, estaban al aire libre o viendo el cielo en Castilla y León, Asturias o Galicia.
Estaba trabajando y pasó por encima de mi cabeza un objeto incandescente, como una bola de fuego. Me asomé a la ventana y hubo una tremenda explosión. El cielo se iluminó, temblaron las ventanas. En ese momento sí que ya salieron los vecinos. Y hacía 7 días que yo había colocado en la estación meteorológica unas cámaras de grabación continua y allí tenía grabado el momento.
Es Javier Gutiérrez, que sí, estaba trabajando y gracias a las cámaras que puso la semana pasada en su propia estación meteorológica en León ha podido captar ese momento, el paso de un meteorito que ha dado pie a todo tipo de comentarios y también de sustos. Visto lo visto en los últimos meses, alguno dice ya que solo nos falta la llegada de los OVNI. Todo esto mientras seguimos haciendo números por los destrozos de Filomena. El temporal, por ejemplo, ha acabado con los 25.000 metros de invernadero que tiene David. David es un joven agricultor de 23 años que heredó esta explotación de su familia en Fuenlabrada, en Madrid.
Claro, porque tú, a medida que vas ahorrando, pues un año haces 3.000 metros, a lo mejor el año que viene pues no haces nada, de aquí a un par de años pues haces otros 4.000 metros, lo vas juntando y hasta conseguir pues, lo que teníamos. Vas con la ilusión, pues... cada año puedes ir avanzando un poquito y ahora puedes empezar de cero, pues es prácticamente imposible.
Filomena le ha hundido todos esos invernaderos en los que cultivaba frutas y hortalizas. Su padre y su tío le dejaron a él y a su primo el invernadero familiar tras 35 años de trabajo y ahora, como ha contado el Mediodía Cope, tiene que empezar de cero. En Madrid, mientras tanto, se trabaja estos días a destajo para liberar las alcantarillas ante la llegada de lluvias fuertes a partir del miércoles. Por eso se pide utilizar el transporte público. Y por eso es incluso gratuito el uso de los autobuses de la AMT. Además, la ola de frío sigue hasta el miércoles. Los expertos en reformas aseguran que con algunos cambios en una vivienda de 90 metros se podría ahorrar en consumo de energía entre un 40 y un 80%, hasta 760 euros al año en COPE. Hemos hablado con expertos para ayudar a ahorrar en calefacción. Por cada grado que subimos a la calefacción, nuestra factura se encarece un 7%. Sandra Barañano, arquitecta y miembro de la Patronal de las Reformas.
Son sistemas de ventilación que lo que hacen es, en vez de coger todo el aire del exterior, aprovechan parte del aire interior y coger esa energía para mantener una temperatura más estable en la vivienda.
Hoy te estamos preguntando qué haces tú en casa para ahorrar energía, en calefacción o en la factura de la luz, por ejemplo. Juanan nos dice que él intenta aprovechar las horas de sol en las ventanas, esos cuartos no requieren calefacción cuando da el sol, y mantener la casa a unos 19 grados. Carmen nos dice que ella intenta estar abrigada en casa con chaqueta y demás para no gastar tanto, y David dice que yo ahora la mira dos veces la calefacción. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-23-0000.
Lo primero y fundamental es acogerse a la tarifa de último recurso. Es una cosa obligatoria por ley. Llamas a tu compañía y en una llamada te lo cambian.
La subida de la luz es que nos ha venido fatal. Tengo que encender en esta temporada de frío aquí en el norte. Es que dejo una hora encendida la calefacción para todo el día. Una hora. Porque me ha llegado una factura que se me han caído las lágrimas.
Son las realidades que nos contáis en este día a día y que agradecemos mucho porque es el gran termómetro que nos sirve para conocer lo que hay ahí fuera. Han pasado 18 días desde la entrada en vigor oficial del Brexit y hoy han llegado las primeras protestas. El acuerdo comercial es bueno, sí, pero en algo tenía que notarse el cambio. Y ese algo, sin duda, son los controles en frontera, que ahora sí que tienen que pasar las mercancías. ¿Qué problema hay? Pues que el tiempo de espera ya está echando a perder numerosos productos y de ahí las quejas. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Gobierno incompetente destruyendo la industria del marisco. Es el mensaje que han pintado en el tráiler de algunos camiones. Otros proclaman directamente carnicería Brexit, masacre Brexit. Una veintena de transportes gigantescos llegados desde Escocia han rodeado Downing Street y la Plaza del Parlamento para protestar por el desastre que está suponiendo para ellos la salida de la Unión Europea. Es la primera que vemos. El famoso acuerdo comercial les ha supuesto la ruina inmediata. Ellos viven de exportar gambas y crustáceos y salmón fresco, entre otras cosas. La burocracia ahora retrasa todo y el producto se pudre. Cabe recordar que muchos pescadores votaron Brexit. Ahora, hoy, aquí en Londres reconocen que se equivocaron.
Y durante varias semanas de 2018 casi nos habló de otra cosa en España, el máster que Cristina Cifuentes, la entonces presidenta autonómica madrileña, dijo haber terminado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Comenzaron a aparecer pruebas de un cambio de calificación repentino en varias asignaturas y en el trabajo final de ese máster oficial. Y esos cambios habrían servido para que Cifuentes lograra el título. Hoy ha comenzado el juicio, ha acabado ya la sesión de hoy. La expresidenta Cifuentes declarará finalmente el viernes, este viernes 22, cuando se reanude la sesión. Y hoy el juicio ha comenzado con tres imputadas y con una petición de 3 años de cárcel, Patricia Rossetti, para la expresidenta madrileña.
Un acta y un trabajo que no existían, buscar en bibliografía y formar un tribunal. A todo eso se vio presionada la directora del máster de la Rey Juan Carlos, nada más saltar la noticia. Cecilia Rosado ha relatado al tribunal que recibió una veintena de llamadas y mensajes de su superior, el catedrático Enrique Álvarez Conde, ya fallecido, considerado el cerebro de este caso y con quien las relaciones se habían deteriorado. Había que arreglarlo.
Empiezan todas las llamadas de Enrique a lo largo de todo el día, sobre esta cuestión, diciéndome que esto hay que arreglarlo, que hay que hacerlo ya, que si no lo arreglamos vamos a tener consecuencias graves y que yo voy a tener consecuencias graves a nivel laboral. Y que hay que hacer lo que sea para arreglar esta cuestión.
Cuenta que también recibió presiones de Maite Feito, exasesora de la Comunidad de Madrid, y hoy en el banquillo junto a ella, y que le dijo Cifuentes os va a matar. Extremo que la propia Feito ha negado en la sala.
Gracias, Patricia. Hay nuevas y duras restricciones en Castilla-La Mancha con el cierre de bares, con el cierre perimetral, con el adelanto del toque de queda. Hay nuevas medidas también en Madrid, en Andalucía, en Canarias y en Cataluña, que amplía sus restricciones durante otras 2 semanas. Así que es importante que escuches a partir de ahora mediodía COPE con lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 y miles de productos hasta el 27 de enero. Como en el guacamole Carrefour de 200 gramos. Compras 2 unidades y acumulas 1,59€ en tu cheque ahorro. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños.
Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.